Ven a la semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz. Del 12 al 17 de febrero en nuestras instalaciones de Masanasa. Descuento extra de 4.500 euros en vehículos nuevos. Regalo del punto de carga para modelos híbridos enchufables. Del 12 al 17 de febrero, semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz en la avenida La Pista 50, Masanasa.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruz. En la actualidad del mundo de la movilidad, da el banderazo de salida en este mismo instante. Resulta que la delegación búlgara ha visitado la DGT, la Dirección General de Tráfico, para conocer la formación que se imparte para sacar el carnet de conducir aquí en España. Sí, estuvieron y pudieron conocer el trabajo de los formadores de conductores, de los examinadores de tráfico. Supongo que lo buscarían alguno que otro, porque en estos momentos hay un atasco monumental en todas las jefaturas de tráfico. Encontrar a un examinador para que esté con los búlgaros, pues la verdad es que debe haber sido bastante complicado. En cualquier caso, bueno, han estado aquí, especialmente aquellos que permiten manejar una motocicleta o un camión, es decir, superar ese carnet de conducir, es lo que han conocido y cómo se hace aquí en España. Tendremos los clásicos. Estará con nosotros Fernando Córdoba y hablaremos de la concentración de coches clásicos en altura en Castellón y también del Racing Legend, que estará ahí, está ya a la vuelta de la esquina. Le queda un mes, entre el 2 y el 3 de marzo. Enseguida saludamos. Está con nosotros Nacho Martín Loeches. Nacho, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Vicente.
Bienvenido. Tenemos un protagonista. Enseguida hablamos con él.
Enseguida hablamos con Enzo Zaragoza, que ahora le conocemos un poquito mejor, una grandísima promesa del motociclismo valenciano.
Bien, perfecto. Está con nosotros además. Enseguida charlamos con él, pero saludamos a David de Diego. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Vicente. Hola, Nacho.
¿Qué tal? Tenemos que cambiar impresiones con un compañero de aquí, de COPE, que dio una primicia, sí. Una primicia hace nada, ¿eh?
Exacto. Yo te voy a decir que la noticia es que Suzuka se mantiene como sede del Gran Premio de Japón hasta 2029, o que al Gran Premio de Australia se le ha escapado que abriera la temporada de 2025. Pero no, Vicente, la noticia es COPE y Carlos Sainz, porque otro Carlos, Miquel, la dio.
Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros.
¿Cómo estás? Estamos...
Pues hombre, han sido días muy ajetreados. Ten en cuenta que esto empieza cuando publica el Corriere della Sera que se está fraguando esa posibilidad del fichaje, no lo da por cerrado, sí. La víspera, y lo comentamos en el partidazo, porque daba la casualidad que yo iba a entrar hablando de unas declaraciones de Fernando Alonso, el corresponsal en Italia nos manda el Corriere della Sera, y a mí me cuadró, porque lo que sí que tenía yo todo el día era el rumor de que iba a haber un anuncio espectacular vinculado a la Fórmula 1. Y espectacular, es uno de los campeones. Y ahí ya dijimos, cuidado que mañana esto puede ser real y mañana puede haber anuncio, hay que estar atentos. Y luego, eso sí, a las 9 menos cuarto de la mañana tenía ya la confirmación de la noticia mundial de Hamilton a Ferrari.
Hamilton a Ferrari, que ha revolucionado la Fórmula 1, porque en estos momentos hay que hablar de Carlos Sainz y de otras muchas cosas. David de Diego, adelante.
Sí, que incluso han subido las acciones de Ferrari, pero no me voy a centrar en eso, Carlos, si te parece. Vamos a centrarnos no en el pasado, porque quien diga que entiende la casa italiana, que entiende Ferrari, miente, porque aquello yo creo que no hay quien lo entienda. Y vamos a mirar el futuro. Carlos, para mí una de las ventajas de la temporada 2024 es que no tiene que hacerle caso a ninguna orden de equipo ni a nadie. Va a pilotar súper relajado y si en algún momento tiene que decir eso para lo que me queda en el convento, me lo hago dentro.
Sí, es lo que le he escrito yo a Carlos. Le he dicho, mira, vas a correr sin ataduras. Al final, sí. No, orden de equipo, pues, ¿qué pasa? ¿Qué me vais a hacer si no la cumplo? Sí, creo que sobre todo la segunda mitad de año puede ir muy suelto. Al principio yo creo que mantendrá un poco las formas, pero
la compostura,
después,
¿no?
Claro, la compostura, pero después va a ir a saco. Pero también es cierto que él está muy centrado, lo que le motiva es, oye, salgo de aquí por un tema de marketing, dentro de Ferrari mucha gente no entiende la decisión de que no siga Carlos, consideran que Carlos era un baluarte del equipo por todo lo que tenía consigo, es decir, hablamos de un hombre de equipo, un hombre muy importante en los reglajes del coche, muy importante por el trabajo en fábrica, llegaba donde no llegaba Leclerc y además el único que ganó una carrera el año pasado, es verdad que dos sí. Malos grandes premios, aquella maldita alcantarilla y un Abu Dhabi donde tenían que haber cambiado el coche entero y no lo hicieron, le perjudicaron y le hicieron acabar detrás de Leclerc por 6 puntitos, pero realmente es un poquito injusto que no siga Sainz en Ferrari, pero claro, o sea, les ha nublado la vista con el marketing que supone tener al 7 veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, vestido de rojo.
Claro, ¿quién le dice que no a 7 campeonatos mundiales? También te voy a decir que yo no te voy a decir que Carlos Sainz es mejor piloto que Leclerc, pero tampoco te diré que Leclerc es mejor que Sainz, ¿eh? Aún tiene mucho que demostrar. Y sobre todo, futuro. ¿Qué va a pasar con Carlos? Porque asiento está claro que no le va a faltar. Y si Audi siguiese con algún tipo de competición, ¿tú te imaginas en 2026, 2025? Bueno, no sé. ¿Padre e hijo con los 4 aros?
Bueno, padre no va a ser porque se retiran por completo del Dakar. De hecho, ha sido un milagro que ganara el Dakar, seamos realistas.
Sí.
Además, estamos en COPE. Ha habido intervención divina porque era el único coche que fue bendecido de los tres de Audi con el piloto delante. Es decir, porque sí. Llevaban un sacerdote, no sé si sabes la anécdota, a lo mejor sí, llevaban un sacerdote en el equipo, que lo llevó además Dani Gratacós, un ingeniero español, y le dijo Carlos, ¿por qué no bendices los coches? Pero claro, decía el sacerdote, pero esto tiene efecto si está delante el piloto y copiloto y además creen en lo que estamos haciendo. Y no estuvieron el resto de pilotos y al final fue el coche que no tuvo averías de Audi, pero fue un milagro porque estaban hasta desmantelando los bancos de potencia para llevárselos a la Fórmula 1. Es decir, va a ir todo a Fórmula 1. Audi para Carlos Sainz hijo es algo interesante de momento, que el jefe de Audi es Andrea Stella y que se puede montar todo el equipo en torno a él. Es decir, sería el líder, el hombre de máxima confianza de la escudería, y eso es algo que a él le satisface mucho. ¿Qué problema tiene Audi? Que efectivamente es una opción, y una opción muy clara. El problema que tiene es que tiene que hacer un año en Sauber, y el año en Sauber no va a ser una maravilla. Es decir, es verdad que Sauber va a estar creciendo en el 25, porque ya vamos a ver, las inversiones de Audi se van a empezar a ver, pero va a seguir siendo un equipo cliente pequeño. Audi necesita tiempo para ganar. ¿Puede ganar? Sí, pues necesita tiempo. Entonces, ese es el único problemilla que veo. ¿Otras opciones que hay en la mesa? Dime, perdona.
Sí, tú que hablas de milagros, yo voy a hacer una referencia bíblica. Esto de Carlos de Sauber igual puede ser el paso del desierto.
Sí, claro, exacto. Primero hay que ir por el desierto para luego predicar, ¿no? Pues eso, no, vamos a ver, sí, pues sería un pequeño paseo, ir un añito por el desierto. A corto plazo, con la renovación de Norris por McLaren, se cerró McLaren del todo, y sí que habría posibilidades, hay una posibilidad en Mercedes. Hoy mismo he hablado con Toto Wolff, no ha salido el nombre de Carlos Sainz, no quería hablar de nombres cuando se planteaban nombres, pero sí que ha hecho un retrato del piloto que quiere y habla de construir equipo en torno a Russell, de no buscar otro líder. No buscar otro líder significa no buscar otro campeón del mundo. Es decir, no irá por Alonso, no irá por Vettel. Eso yo así lo he entendido yo. Ahora, ¿qué tipo de... se habla el segundo piloto? Vamos a ver, que yo tampoco entiendo, no concibo que Sainz pueda ser denominado nunca segundo piloto. Pero comparado con Russell, por supuesto que tampoco, o nada en absoluto, pero bueno. En cualquier caso, él habla de tomar decisiones arriesgadas, como hizo cuando se fue Rosberg, y la solución de Rosberg fue ir a su cuadra de pilotos, cuando se va Rosberg, y coger a Bottas. En la cuadra está Alexander Albon, en la cuadra, entre comillas, que nadie se enfade, en esa nómina de piloto de Toto Wolff, también está Esteban Ocon, pero si quiere construir equipos sobre Russell, quizás es un piloto un poco polémico.
Sí.
Y luego tiene a un jovenzuelo que se llama Kimi Antonelli, que es demasiado joven, que va a hacer la Fórmula 2, que tiene solo 18 años, que a futuro también puede ser una posibilidad. Es decir, pero mientras no esté firmado nadie en Mercedes, Mercedes también es una opción para Carlos Sainz, Alpine es una opción para Carlos Sainz, o sea que tiene varias novias.
Hay abanico, Carlos. Oye, tranquilo, que con lo de la cuadra únicamente se va a enfadar Rondemis, tú ya sabes a qué me refiero. Vamos a ver, si fueras Carlos, ¿qué harías? Y es pregunta fácil, ¿eh?
Facilísima, no lo sé, a ver, yo creo que depende de lo que primes en la mesa, hombre, corto plazo. A ver, a mí la sangre me pide, Ferrari no quiere que vaya a 2025, pues me voy a un equipo que les gusta mucho ser derrotado por ellos, que es Mercedes. Eso es lo que a mí me pediría la sangre, es decir, me hago 2 años en Mercedes, ya tengo un currículum que está en McLaren, he estado en Toro Rosso, he estado en Ferrari, pues intento Mercedes. Yo a lo mejor sí optaba por esa opción. A mí, a priori, la que más me gusta. Pero también es cierto que Mercedes es una solución en la que vas a un equipo donde ya te están diciendo que, ojo, que Russell, claro, tú estás yendo a un equipo donde el niño bonito de Mercedes va a ser Russell, porque también es un piloto de Toto. Entonces, Carlos es un piloto independiente. Por ahí hay un pero a esa maniobra. Hombre, evidentemente, ¿a qué? ¿Dónde me iría yo? Pues se va Checo Pérez de Red Bull a cuando acabe el 24, intento volver a Red Bull. El problema es que Red Bull considera que Carlos le puede montar lío, como le montaba en el año 2015, como le montó, no lío, sino que le plantó cara a Verstappen. Y esa no es la idea que tienen en Red Bull. Por eso digo que lo de Red Bull lo veo un poquito más difuso, pero bueno, yo sí que buscaría un equipo grande a corto plazo y después de un par de años, me voy a Audi y ahí ya me vuelco con la nueva escudería. Es verdad que no estaría desde el principio de Audi, iría con un equipo que estaría forjando otro piloto, pero yo creo que se podría hacer esas opciones, un equipo intermedio bueno y después entrar en Audi cuando ya se haya rodado un poco allá para 2027. Yo creo sería lo mejor, pero también es cierto que él valorará y te aseguro que si acaba en Audi es porque le habrán enseñado cosas de que el proyecto es muy ambicioso.
Carlos, volviendo a Hamilton, 7 veces campeón del mundo, ¿buscaría desempatar con Schumacher, con esa mítica marca italiana? Crea cierto, claro, cierto morbo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir ahí?
No, morbo y me parece una herejía absoluta lo que ha hecho Jordan, fichando a Lewis Hamilton.
Sí.
Él está adherido al cabalino Michael Schumacher. No puedes fichar a otro piloto para que bata a Michael Schumacher. Lo han fichado para eso. Evidentemente el golpe mediático sería brutal. Bueno, yo no tengo tan claro que Lewis Hamilton sea campeón con Ferrari. Solo hay que recordar los precedentes, salvo que Ferrari tenga un motor increíble para 2026, que hay un cambio de reglamento. Pero hay que recordar que Alain Prost no pudo ser campeón con Ferrari, que Kimi fue campeón de rebote porque había un pollo en McLaren increíble entre Hamilton y Fernando,
sí,
y que el último y que no ha podido ser campeón del mundo Fernando Alonso, a pesar de que llevó hasta el límite aquellos Ferrari que eran peores que los actuales y luchó casi peores, no peores, pero eran coches difíciles y luchó hasta la última carrera. No ha sido campeón Sebastian Vettel, que ni siquiera se acercó a la última carrera. ¿Por qué hay que pensar que lo vaya a ser Lewis Hamilton? Yo creo que Ferrari, para ser campeón, no tiene que cambiar tanto de pilotos, sino cambiar una estructura de equipo que sigue haciendo agua por todos los lados, si lo comparas con Red Bull o con Mercedes.
Carlos Miquel, gracias. Este movimiento se produce apenas un mes que se inicie el campeonato de 2024. Veremos qué es lo que pasa, ¿eh?
Muy bien, pues un saludo, compañeros. Cuidaros mucho.
Y te seguiremos de cerca, Carlos. Y de nuevo, enhorabuena por la primicia.
Sí, claro. Muchas gracias.
Abrazo grande. Hasta luego. Hasta Carlos, luego. Miquel, compañero con nosotros en Luz de Cruce, en Cadena Cope de Diego. Sigues ahí, ¿verdad?
Sí, bueno. Aquí estoy. Oye, y un detalle. Lewis Hamilton, Ferrari, que se confiese, porque le piden confesado, porque le va a costar conseguir ese octavo campeonato del mundo.
Gracias, Diego. Feliz viaje.
Un abrazo.
Hasta luego, porque hoy tenemos con nosotros un pequeño gran hombre. Un gran piloto. Enseguida charlamos con él y con Nacho Martín Loeches.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia. En MGB Dat Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Dat Import. De verdad Import.
15 minutos restan para las 4 de la tarde. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que hoy pasa por la competición. Tenemos también aquí que Martí por aquí, ahora lo saludamos también. Nacho Martín Loeches, yo no sé si hemos tenido un protagonista tan joven. Casi, casi como tú cuando empezabas.
Casi, ¿eh?
Sí.
Bueno, yo creo que no. De momento, con 12 añitos, a lo mejor es el piloto más joven que ha pasado
porque
por
Porque tú debutaste aquí con 15.
Yo con 15, sí.
Con 15 años aquí. Estuve
ya pasado unos añitos,
haciendo
sí.
radio aquí, o sea que...
Y hemos hablado ahora de Lewis Hamilton, que es un grandísimo campeón, de un 7 veces campeón de Fórmula 1. Y oye, sí. ¿Quién sabe si Enzo, dentro de unos años, hablaremos con él aquí en la radio y decimos, oye, que estamos con un campeón del mundo de MotoGP?
Bueno, ¿saludamos o qué, a Enzo?
Pues sí, porque lo tenemos aquí. ¿Cómo
Hola,
estás,
Enzo?
Buenas tardes.
Nada, bien, estamos bien, pero muy difícil llegar al nivel de Hamilton, 7 veces campeón del mundo. Uf, hay que trabajar mucho.
Bueno, pero ¿por qué no soñar, no?
Sí, pero es muy difícil.
Bueno, Hamilton, a ti te queda mucho tiempo todavía por delante, o sea que puede ser muchas veces campeón del mundo.
Pues sí, Vicente, porque además la trayectoria que lleva es muy buena. La temporada pasada demostró que este piloto valenciano tan jovencito tiene un gran futuro por delante. Ganó el Campeonato de España de MiniGP, luego en la final mundial de MiniGP quedó tercero, siendo el primer español, y además en el Campeonato FinEdward de Moto5, 8 carreras, 8 victorias, o sea que fue una temporada increíble. Y ahora, este año va a debutar en Moto4, en el Campeonato de España, con también equipo valenciano, que es el IGAX, un equipo también con mucha tradición en este campeonato, pero bueno, ya queda muy poquito, ¿no? Enzo, ¿cómo estás preparando la temporada?
Bueno, estamos preparando muchísimo más que el año pasado la temporada, ya que es más difícil el nivel, las motos ya son más rápidas y las carreras van a ser mucho más en grupo. Casi todos los pilotos o compañeros de la categoría Moto4 vamos a estar en ese mismo grupo, entonces ganar una carrera va a ser muy difícil.
Y has dicho que la moto corre más. ¿Cómo es la Moto4? Porque tú con 12 años estás llevando una moto ya potente.
La Moto4 es muy agresiva, es como una dos tiempos, pero en cuatro tiempos.
¿A qué velocidad llega esta moto?
180.
A 180. O sea, sí, tenemos aquí con 12 años ya, ¿ves, Vicente? ¿Cómo están yendo los pilotos? Claro, luego llegan a las categorías superiores y dicen, no, es que parece que lleven toda la vida corriendo moto, pero es que es literalmente así. ¿Tú cuándo empezaste a correr en moto?
Yo con 5 años.
¿Y cómo fue desde ahí? ¿Qué fue lo que te hizo que te picase ese gusanillo y que empezaste que empezases con las motos?
Bueno, fue la primera carrera en Albaida. Aquí en el campeonato de la Comunidad Valenciana, que nos pensábamos, mi tío, yo, mi padre, que iba a ser súper fácil.
Sí.
O que no había que trabajar, y llegamos a la carrera y nos pegaron un repaso.
Pero ahora los repasos los estás pegando tú también, ¿eh? Hay que decirlo. A lo mejor ahora hay algunos que dicen, ostras, viene el Enzo este cuando vienes en vuelta rápida. Pero bueno, mira, una cosa de las que has dicho, que es un deporte que hay que trabajar mucho, que es muy sacrificado. Tú estás yendo al cole, ¿eh? Y el cole se te está dando bien, apruebas todo, sacas buenas notas, pero también, obviamente, entrenas. Cuéntanos, ¿cómo es el día a día de Enzo con tan solo 12 años? ¿Cómo es compaginar el colegio, las motos? ¿Qué haces durante la semana?
Desde levantarme hasta...
Desde levantarte... A ver, exacto, a ver cómo exacto. Es el día de Enzo.
Bueno, me levanto a las 8 de la mañana... Siempre 5 minutos más tarde.
Bueno.
Después, a las antes de las 9, a las 9 y 45, así, hay que estar en el colegio. Y a las... Bueno, ya a esa misma hora empiezan las clases. De ahí hasta las 4 y 45.
Qué puntualidad, ¿eh?
Sí, sí,
¿eh? Esos son los tiempos que vas a hacer tú en el futuro, ¿eh? Vas a hacer tiempos magníficos de estos de récord. Tremendo.
Bueno, hasta esa hora es el colegio y a partir de ahí a entrenar, si no a estudiar. Y entreno y estudio hasta las 9 y a las 9 a la cama y me duermo y así.
Y al día siguiente, 5 minutos más tarde, que a las 8 de la mañana. Así, ¿y los fines de semana qué haces? Sí, disfrutarás de más cosas, ¿no? ¿O qué? También,
Entrenar. Estudiar, dormir, ya está.
Madre mía.
Pero bueno, sí, así es como luego se llega a ser un gran campeón. O sea, que vas por el buen camino. ¿Y cuál sería tu objetivo este año? Y no solo este año, sino en los próximos años, ¿cómo te ves tú? ¿En qué categorías te ves creciendo?
Bueno, primero estamos en Moto4, que hay que pasar... este escaloncito. Cuando ya pasemos esto, ya será promo, talent, modo 3 junior y ya mundial.
Sí. Pues oye, hay que trabajar y para llegar hasta ahí al mundial, supongo, Enzo, que tú te fijarás en algún piloto en especial. ¿Cuál es el piloto de los mayores que tú dices, oye, yo quiero ser como este?
La madre está detrás sonriendo, no sé por qué. A ver. Responde, a ver.
Fabio Quartararo.
Sí, ¿por qué?
Porque es muy buena persona y si no fuera por la Yamaha que va muy lenta en las rectas. ¿Qué?
Pero no, si es que tiene razón. O sea, es que ahora mismo Yamaha está en un momento yeah, bastante chungo, y Quartararo, con el talento que tiene, es una pena que... pero bueno, Yamaha en general, las motos japonesas, pero justo lo ha dicho Enzo, que la Yamaha no corre. ¿Sí? ¿Quieres que se vaya Ducati? ¿Y tú crees que Yamaha puede arreglar los problemas de estos próximos años? ¿O que lo tiene crudo Quartararo?
No.
O sea, ¿que Ducati o Ducati?
Ducati, KTM o Aprilia, lo único que hay ahora mismo.
Pues fíjate, Vicente, que lo que llevamos mucho tiempo diciendo, de que las motos europeas son las que están ahora mismo en lo alto de la tabla del Mundial, pues Enzo también lo tiene claro, incluso con pilotos como Fabio Quartararo, que tienen un gran talento y que esta situación ahora de Yamaha le está haciendo sufrir, sobre todo. Uh-huh. Pero bueno, ya que estamos hablando del Mundial, Enzo, quiero que me digas, de las tres categorías, para ti, ¿quiénes crees que este año van a ser los campeones del mundo?
Difícil, en Moto 3... Ángel Piqueras, Moto 2, es que no es la parrilla.
Ojo, Ángel Piqueras, debutante, ¿eh? Ahí es una buena apuesta, ¿eh?
Moto 2, no sé a quién apostar.
No sabes, a lo mejor...
Es que Moto 2 cambia en un minuto a otro, hay casi 40 y una caída significa el Mundial.
A lo mejor algún español tipo Sergio García podemos decir también, hay un italiano ahí, a ver si te acuerdas de él, un italiano que el año pasado peleó con
no, pero,
por el Mundial, Tony Arbolino.
Pero este año lo va a tener también complicado.
¿Sí? ¿Tú crees que Arbolino va a tener complicado también?
Pero porque...
Te va a quitar el sitio, Nacho.
Te va a quitar el sitio, ¿eh?
Nuestro próximo comentarista del motociclismo. Sí, sí, ya sí. Lo tenemos, ¿eh?
No pasa nada.
Entonces, que en Moto 2 no decimos ningún nombre. Ni Arbolino, ni Sergio García. No...
Es que en Moto 2 yo me duermo en esas carreras.
Bueno. Muy bien. Pues oye, sinceridad de todo, y otra cosa es que tienes razón, que las carreras de Moto 2 le falta un poquito de chispa, pero venga, va, categoría reina,
agua.
MotoGP, ¿a quién ponemos? Porque Márquez este año va a poner las cosas difíciles, ¿eh? Márquez.
Bueno, Quartararo ha sido difícil,
pero...
Querían que caerse todos en todas las carreras.
O sea, que apuestas por Marc Márquez, primer año con Ducati, campeón del mundo.
Sí.
Pues nada, Vicente, oye, cuando de aquí a que acabe el Mundial vamos a revisar estos nombres. Sí. Vamos a poner a Ángel Piqueras en Moto 3. En Moto 2 lo dejamos una incógnita.
¿Has visto como los más jóvenes por quién apuestan, ¿eh? Por los nuevos y tal. Otro sí. Hubiese dicho, yo los grandes, ¿no? Marc Márquez, incluso Rossi. No,
él sí. Ha dicho Márquez en Moto GP, sí, pero, sí, sí. Pero
es está clarísimo.
Ah, vale. Yo no voy a ponerlo en duda, ¿eh?
¿Acaso de que Ducati le haga alguna trampa? Gana él.
Ya.
Que ahí también hay por donde hablar, con lo de Ducati. Porque este año con Jorge Martín, ¿tú qué crees que ha pasado ahí? Con Jorge Martín, con Pecco Bagnaia, esa pelea del Mundial al final.
No sé. Yo no estoy en ese equipo.
Bueno, pues Enzo Zaragoza, ¿tú vives en Benidorm?
Sí.
Sí, muy bien, muy bien. Buen sitio, ¿no? Buen sitio. ¿Qué?
No. Buen sitio para los turistas, pero ya no me pasa tan bien.
Pero, vale. O sea, sois vosotros los turistas en realidad en Benidorm, ¿no? Los que vivís en Benidorm, ¿ok? Sois los turistas casi.
No, nosotros solo sabemos las zonas típicas, pero los turistas van siempre a las cosas más nuevas.
Bueno.
Oye, Enzo, ¿y cómo podemos seguirte este año? Dinos tus redes sociales y dónde podemos seguirte.
Bueno, me podéis seguir... En el campeonato SBK en YouTube, si ponéis SBK...
¿El canal de la Federación Española?
Sí. Y te saldrá. Mm-hmm. Después también por las redes sociales, Enzo Zaragoza 58, 85, no sé si lo habrán cambiado.
Bueno, pero, una de las dos será.
Sí.
Bueno.
Bueno, si sale ya, pones NZO y ya te sale.
Bueno, ¿sí? Un instante porque tenemos a nuestro hombre de los clásicos, nos quedan 5 minutos. ¿Qué tal, Fernando Córdoba? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido. Fernando, tenemos unos minutos para las concentraciones de coches clásicos en altura en Castellón. Va a ser este fin de semana. Cuéntanos.
Así es, Vicente. Pues tenemos para todo fin de semana porque esta concentración se va a celebrar durante los 2 días, sábado y domingo, en 2 localizaciones diferentes de altura, a partir de primera hora de la mañana. El sábado podremos ver estos vehículos clásicos expuestos en altura, como decíamos, en la calle Martínez Artich, y el domingo en la glorieta de esa localidad. Decir que para inscribirse aún lo pueden hacer a través de un teléfono que pueden encontrar en un cartel que hay publicado en nuestra web, y la única condición para participar es tener un vehículo clásico y de cualquier tipo, puede ser un turismo, una motocicleta, un camión, un tráiler, un tren.
Lo que sea, lo que sea. Oye, queda un mes para el Racing Legends, está ahí ya,
Así es, estamos ya a las puertas del evento principal del año en cuanto a vehículos clásicos aquí en la Comunidad Valenciana, que es nuestro querido Racing Legends, porque se celebrará el fin de semana del 2 y 3 de marzo en el circuito Ricardo Tormo, como siempre, de Cheste. Decir que también simplemente hay que tener un vehículo que tenga una antigüedad superior a 30 años, también de cualquier tipo. Hay varias modalidades de participación. Una de ellas es ir de forma particular, si no formas parte de ningún club, de forma individual, y otra como miembro de un club. Desde Decopa, Vicente, abrimos la posibilidad a encontrarse con nuestra asociación y a la hora de inscribirse a través de la página web del circuito o a través del enlace que también tenemos en nuestra página web en decopacv.es, que puedan estar junto a los socios de Decopa en nuestra zona reservada dentro del circuito y vivir lo que es ser socio de Decopa. Y desde luego el evento.
Inscripción abierta también de la edición anual de Vespa La Falla 2024. Será el próximo día 25 de febrero.
Así es, Vicente. Ya son 12 años de esta edición, que gracias a La Falla, Sagunto y San Guillén, es un evento de que convoca cada año a más de 1.000 motocicletas de este tipo, Vespas y Lambretas. Se celebra, como decíamos, en la calle Lérida de Valencia, será el próximo 25 de febrero, y adelantamos que el día 23 de febrero, el viernes anterior a ese domingo que se va a celebrar esta edición, pues vamos a tener invitada en nuestro programa, en Luz de Cruce, pues uno de los responsables de esta edición, y nos contará las novedades de este año.
De Copa CV, Fernando Córdoba, gracias y abrazo.
Feliz fin de semana.
A disfrutar de los clásicos con Fernando Córdoba.
Descubre los Special Days en Ford Vedat Mediterráneo. Solo del 8 al 10 de febrero en nuestro horario habitual. Consigue tu coche con entrega inmediata y con descuentos de hasta 9.000 euros. Ven a nuestras instalaciones de pista de silla en Catarroja y adelántate a San Valentín. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Nacho Martín Loeches, ya tenemos nuevo colaborador de motociclismo, ¿eh?
Exacto, ya tenemos otro piloto valenciano a quien seguir, en quien fijarnos mucho, que seguro que va a dar mucho que hablar. Muchas gracias por estar aquí, Enzo.
Gracias, Nacho y Víctor.
Vicente, hay que aprenderse
no, no
de
pasa,
Vicente.
Sí,
no, porque es que va a ser colaborador de este programa.
Que me llamo Víctor. Si él dice que Víctor es Víctor, ya está.
Vicente, o sea, es que te va a saludar durante los próximos años muchas veces.
Por eso.
Te
por
va a decir,
eso,
como yo te digo, buenas tardes, Vicente. Venga, Enzo lo va a decir también.
Nada, Enzo, pues oye, gracias por estar aquí con nosotros,
de
Enzo.
Nada.
Y nada, ya, ahora te enseñaremos la radio, estas cosas. Más que nada para que sepas dónde trabajas también, ¿eh? Bueno, gracias, Enzo. Gracias, Nacho Martín Loeches. Quique.
¿Qué tal?
Tenemos que hablar de motos algún día.
Magnífico, sí.
¿Te parece bien o qué?
Me parece.
¿Traías alguna?
Fantásticos, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y cuál era? ¿Te acuerdas?
Sí, sí, es que me acuerdo. Lo hablamos en la siguiente. Triumph CB400.
Ah, vale, pues hablaremos de ella, por supuesto que sí. Gracias a todos, gracias por estar ahí, amigos. El saludo más cordial de Víctor Herranz. Ahora me llamo Víctor.
Ahora sí.
¿A que sí?
Hoy podemos decirte Víctor Herranz.
Me gusta el nombre, venga, Víctor Herranz. Hasta luego. Every day.
The rhythms in the canyons that'll...